Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Sintonía del Espejo en COPE Valencia, hoy viernes 12 de abril. Y tenemos que celebrar la vida, ¿no creen? La vida es una muy buena noticia. Y es lo que también queremos acercarles. Esta Semana por la Vida, que se celebra en la Iglesia, con este magnífico lema: la vida, buena noticia. Sin ninguna duda, en la carta también de la Semana del Arzobispo de Valencia se hace honor a esta Jornada por la Vida. Y nos recuerda que la vida de todo ser humano es un don de Dios, que debemos acoger con alegría y con muchísima gratitud. Todo ello coincide además con una declaración que podríamos decir que es de las más importantes o de las que va a tener más trascendencia dentro de la Iglesia. Es la del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita, sobre la dignidad humana y sus amenazas actuales. Así es que vamos a hablar de la vida, de la dignidad humana, como siempre saludando también a nuestros compañeros. A Inma Miñana en el control de sonido y aquí a mi lado, Víctor Gutiérrez, buenas tardes.
Muy buenas, Amparo.
Buenas tardes también a María José Cervera.
Hola, Amparo.
Reciban todos un cordial saludo de Amparo Castellano, porque me están mencionando mis compañeros y yo no les he saludado, pero de inmediato comenzamos con todos estos temas que, como decimos, son apasionantes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estamos celebrando la Semana por la Vida con el lema La Vida, Buena Noticia, una jornada que la Iglesia celebra el 25 de marzo de manera habitual en la solemnidad de la Anunciación del Señor, pero que este año, al coincidir con el Lunes Santo, se trasladó al 8 de abril. Vamos a conocer más datos. María José Cervera.
En la diócesis de Valencia, con motivo de esta Jornada por la Vida, se celebrará el domingo 14 de abril una misa en la Basílica de la Virgen de los Desamparados a las 11:30 de la mañana, presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent. Esta celebración está promovida por el Secretariado Diocesano para la Defensa de la Vida y la plataforma Valencia Sí a la Vida.
Pues como comentábamos también, el arzobispo en su carta semanal hace referencia a la importancia que tiene, como hemos dicho, Dignitas Infinita y, por supuesto, el regalo de la vida, Víctor Gutiérrez.
Así es, Amparo. En su carta de esta semana, el arzobispo asegura que la vida de todo ser humano es un don de Dios. Es algo que nos ha sido dado y sobre lo que no podemos disponer absolutamente. Decir que la vida es un don implica también reconocer que no es un derecho. Nadie tiene derecho a tener un hijo. Son los hijos quienes tienen derecho a ser acogidos en el seno de una familia. Según Monseñor Benavent, un don es siempre algo positivo, lo que nos lleva a acogerlo incondicionalmente. Ello implica la obligación que tenemos de cuidar toda vida humana, especialmente cuando más frágil y vulnerable es, en sus inicios, en los momentos de dificultad y, sobre todo, en las situaciones de enfermedad.
Efectivamente, en la vulnerabilidad principalmente, y fíjense que esta Semana por la Vida ha coincidido con la publicación de la nueva declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, llamado Dignitas Infinita para la Defensa de la Dignidad Humana. Como decimos, un documento, María José, de gran trascendencia.
Así es, este documento, elaborado, fíjense, durante los últimos 5 años, responde a la petición del Papa Francisco de prestar mayor atención a las graves violaciones de la dignidad humana que se producen actualmente en nuestro tiempo. Ya la encíclica Fratelli Tutti quiso subrayar el Papa la importancia de defenderla en cada contexto cultural, en cada momento de la existencia de una persona, independientemente de cualquier deficiencia física, psicológica, social o incluso moral.
El nuevo documento también sale a luz en el contexto del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración de la Santa Sede aborda algunas violaciones concretas y graves de la dignidad humana: el drama de la pobreza, la guerra, el trabajo de los emigrantes, la trata de personas, los abusos sexuales, la violencia contra las mujeres, el aborto, la maternidad subrogada, la eutanasia y el suicidio asistido, el descarte de las personas con discapacidad, el cambio de sexo, la teoría de género y la violencia digital.
Pues como estamos diciendo, Dignitas Infinita va a dar mucho que hablar, ya lo está haciendo. Ya saben que siempre que se produce algún tipo de declaración, inmediatamente se estudia y vamos a seguir estudiando mucho de ella, porque como decimos, hablar de la dignidad humana en este contexto, en este mundo en el que estamos, es especialmente importante. También en ese tema de actualidad de esta semana, la iniciativa legislativa popular que ha llegado al Congreso de los Diputados. Son numerosas las organizaciones y entre ellas, por supuesto, con el respaldo de la Iglesia y concretamente incluso de la Conferencia Episcopal, que se ha llegado a lograr que entre en el Congreso esta ILP, esta Iniciativa Legislativa Popular para la Regulación Extraordinaria de los Migrantes. Migrantes que han sido residentes en España antes de noviembre de 2021. No cabe duda que la dignidad humana nos pide acoger y también hemos querido preguntar a Cáritas Valencia. En este caso, hablando con la secretaria general, Belén Lado, que nos explicaba así cuál es el apoyo de Cáritas y la importancia que tiene esta ILP de acogimiento a esta regulación extraordinaria de los migrantes.
Creemos, por un lado, que es un proceso extraordinario porque permite, de alguna manera, visibilizar a la población que está vulnerada en derechos básicos como pueden ser el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. También queremos reconocer la palabra extraordinaria porque nos parece que es un reconocimiento extraordinario que la ciudadanía pida, visibilice la necesidad de una sociedad que acoja a la población migrante, su riqueza, su diversidad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos hablando de vida porque en la diócesis de Valencia son muchas, numerosas las entidades que trabajan a favor de la vida y en defensa de la dignidad humana. Entre ellas, por supuesto, Cáritas, pero también congregaciones religiosas, movimientos, asociaciones, como por ejemplo Spain Matter, que a través de sus diferentes proyectos, como el proyecto Ángel o el proyecto Raquel, tienen como principales misiones evitar que las mujeres tengan que llegar a algo tan traumático como el aborto. Y también acompañarlas a las que han tomado ya esta difícil decisión y hay que acompañarlas cuando sienten, bueno, pues que no ha sido una decisión correcta en su vida. También tenemos el ejemplo de la Asociación Provida, y que en este caso ayudan a madres gestantes que no tienen recursos y a sus bebés cuando nacen. Vamos a detenernos en todos estos datos y en estos testimonios que nos ofrece la asociación esta misma semana.
Sí, cerca de 9.500 botes de leche, más de 4.300 potitos y cereales, 2.000 paquetes de pañales, además de lotes de ropa y más de 1.400 llamadas de teléfono atendidas, junto a más de 4.500 WhatsApps. Son algunas cifras de la última memoria anual de actividades de la Asociación Valenciana Provida para la Defensa de la Vida, que atendió y acompañó el pasado año a 158 madres dentro de su programa de alimentación e higiene infantil. Y toda esta ayuda llena de esperanza a muchas madres y a muchas familias, como a Lorena, madre de 7 hijos.
Pues yo, mira, me quedé embarazada con 16 años de mi primera hija. Pues la verdad que yo cuando pensaba que no iba a poder, sí que pude. Porque no sé cómo me empezaron a ayudar de un sitio, a ayudar de otro. O sea, es todo centrarte, o sea, sí, sí se puede. Cuando estás sola es cuando no se puede, pero como tienes algo con lo que luchar, tiras más para adelante. Y la verdad que me han ayudado mucho. Me ha ayudado mucho, ya no en el tema de pañales, leche, sino en el tema de apoyo. De apoyo, son muy cariñosas, la verdad que tienen mucho amor.
Esta labor la pueden desarrollar gracias a los donativos que reciben tanto de particulares como de entidades como la Basílica de la Virgen de los Desamparados y también gracias a la colaboración de personas voluntarias. Vamos a recoger el testimonio de otra madre que fue atendida por Provida y ahora es voluntaria. Escuchamos a Tatiana.
Mi bebé tenía iba a cumplir 3 meses cuando llegaba aquí. Me han dicho de Provida, no sé qué, que allí ayudaban, colaboraban y tal. He venido. exactamente así como me lo dijeron, era. Al instante me han dado ayuda. De ahí en adelante, hasta que mi hijo cumplió 12 meses, me han colaborado mucho, demasiado diría yo. Las personas son súper atentas, amorosas, lo que tú necesitas. Es más, si pudieran darte todo, te lo daban, de verdad. Y pues yo de agradecimiento, ya al ver de que pues no podían colaborarme más porque ya hay más niños, decidí venir. Y pues echo una mano, que organizando, doblando ropa, lo que haya que hacer.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, y ahora nos tenemos que referir a un nombramiento muy importante para todos los valencianos. A Monseñor José Jaime Brosell, valenciano como decimos, le acaban de nombrar el Santo Padre canónigo de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, una de las cuatro basílicas papales, junto con San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros. Actualmente, Monseñor José Jaime Brosell es rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma.
De esta manera, Monseñor José Jaime Brosell se incorpora al capítulo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Y por tratarse de una basílica papal, los miembros del Cabildo son creados por el Sumo Pontífice. El Papa ha designado un total de 7 nuevos canónigos, siendo Monseñor Brosell el único español procedente de la Archidiócesis de Valencia. El resto de canónigos proceden de Italia, en concreto 3, de Alemania, de Irlanda y de Portugal. Los nuevos canónigos tomarán posesión de su oficio en la celebración de las vísperas del próximo domingo 28 de abril, en una celebración a las 4:30 de la tarde.
Monseñor José Jaime Brosell, de 57 años, nació en Valencia, donde también recibió la ordenación sacerdotal en 1992. Se encuentra asignado al servicio de la Santa Sede en Roma desde 2008 y previamente fue presidente de la Comisión Diocesana de Catequesis en la Archidiócesis de Valencia. En el Vaticano ha sido también relator de la Congregación de las Causas de los Santos.
Y ahora hacemos una pausa muy breve y de vuelta nuestra compañera María José Cervera nos trae su conversación con el rector de la Iglesia de Santa Catalina de Valencia, que ha sido noticia esta semana porque después de 100 años se recuperan las campanas.
Yo no marco la X porque no soy creyente y no me gusta la Iglesia como institución.
Nunca he sabido en realidad dónde iba ese dinero.
Y luego por perjuicios.
Tampoco tenía información como para saber que esa X podría ayudar de esta manera.
Es que me da igual, o sea, me da igual cuál es mi postura frente a la Iglesia, me da igual mis creencias. Esto va de poder hacer un mundo mejor.
Me llevo una sorpresa porque pienso que sí que, pues que hace muchas cosas mejor de lo que yo pensaba.
Que por marcar la X tú no pierdes nada. Yo después de haber pasado la semana que he pasado sé que al hacer así estoy pensando en Tomás, estoy pensando en Gregoria.
Este año la voy a marcar.
Intentar ayudar nosotros, intentar ayudar a los que ayudan.
Si yo puedo contribuir, voy a contribuir.
Lo haría por todos ellos y por otros tantos, porque lo veo como un pequeño acto que genera un gran impacto.
Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Estamos en conexión con el rector de la Iglesia de Santa Catalina de Valencia, que esta semana, este miércoles pasado, hacía historia al subir su nueva campana mayor de 1.800 kilos y otras 5 piezas restauradas, y las han subido ya a la torre de este templo emblemático valenciano. Desde las 9 de la mañana y hasta las 8:30 de la tarde, los trabajos no cesaron y podemos decir que ha sido todo un éxito. Las campanas ya están colocadas, ahora queda el tema de la electrificación para instalar motores para los volteos y martillos para los toques. De momento las campanas están visibles pero mudas porque no tienen badajos todavía, pero sonarán ya en la festividad de la Virgen de los Desamparados. Muy buenas tardes, don José Benito, rector de la Iglesia de Santa Catalina de Valencia.
Buenas tardes, María José, y buenas tardes a todos los oyentes.
Enhorabuena, ¿eh? Yo creo que podemos decir prueba superada.
Sí, gracias. Prueba superada para todos. Es verdad que, como bien decías, todavía quedan unas cosas ya muy técnicas, muy concretas, muy de labor adintra en el cuerpo de campanas, pero visiblemente todos los valencianos y todas las personas que nos visiten ya pueden disfrutar ocularmente al contemplar desde esta magnífica calle de la Paz y desde la Plaza Santa Catalina todas las campanas, especialmente la campana Santa Catalina, la campana mayor.
¡Qué maravilla! Y como decíamos, ahora están mudas, visibles pero mudas, porque los badajos, ¿cuándo se les instalarán?
Bueno, pues ahora tiene un proceso, como bien decías, fue el ascenso de las campanas, todas ya están colocadas en sus vanos, ahora están con las pruebas propias de que los anclajes asientan bien, que las campanas no tienen ninguna dificultad, que no, bueno, estas cosas técnicas. Uh-huh. Y están haciendo pruebas de volteo para esto mismo, para el tema de seguridad, pero sin badajos. ¿Cuándo se colocarán los badajos? Más o menos unos días antes al volteo inicial, al primer volteo que se dará, pues como bien han dicho, en torno a la festividad de la Virgen de los Desamparados. Entonces ahora están mudas. El anclaje del badajo tiene una característica porque es con un material muy específico, de cuero de toro, asemejándose a lo más tradicional. Claro, los maestros campaneros en esto saben y nos han estado explicando. Y bueno, son cosas muy curiosas que en estos momentos, pues también gracias a la labor de difusión que los medios estáis haciendo, pues estamos conociendo todos.
Uh-huh. Y don José, cuéntanos, en el día de todos los trabajos tan intensos que fuimos ahí testigos, ¿se vivió algún momento de más tensión o todo fue rodado?
Bueno, todo fue rodado, pero también hubieron momentos de tensión que estaba dentro de ese rodamiento. Bueno, llegaron las campanas, se instalaron en el suelo, pudimos verlas, contemplarlas y luego se bendijeron. Y ya a partir de las 9 del miércoles, pues se empezaron a subir las campanas. Momento crítico, momento
más
de
delicado.
Mayor sudor, pues cuando subió la campana mayor. Primero, por su peso, segundo, por sus dimensiones. Y porque luego cuando iba a entrar en el vano donde ya permanece, pues quedó ahí un poco anclada, tuvieron que ir milímetro a milímetro, pero claro, milímetro a milímetro lo podemos hacer nosotros con una mano, pero ya con una grúa, los movimientos, por muy precisos que sean, pues sí que la verdad que se vivieron ahí momentos, luego tuvieron que hacer un cambio sobre la marcha, tuvieron que subir los arquitectos para decidir qué se hacían, pero bueno, finalmente, pasado, digamos, esa prueba de gincana, la campana pues ya está sentada, yo hace un rato la he podido ver voltear muda por estos trabajos últimos que se están haciendo y bueno, pues es una cosa para dar mucha gloria a Dios y que las campanas pues hagan también mucho bien a las personas que acudimos a la iglesia, llamados y convocados por las campanas.
Claro, este primer conjunto de 6 bronces completa una parte de un proyecto de recuperación de campanas inglesas, ¿no?, de la Torre de Santa Catalina, y es que esta iglesia está a favor, ¿no?, del patrimonio, de impulsar toda la restauración de nuestro patrimonio.
Efectivamente. El proyecto es un proyecto más amplio de recuperación, pero claro, hay que hacer fases, hay que ir paso a paso. Claro, meterle de buenas a primeras tanto peso a la iglesia pues tampoco es recomendable. Bueno, pues ahora lo que se ha hecho ha sido, primero, restaurar las 2 existentes que había. 2, a fundir las nuevas, tanto el Peret, que es una campana interna que ha quedado en el cuerpo de campanas, como la gran campana mayor, que es la que vemos ahora. Otro momento ha sido, pues, gracias al Arzobispado de Valencia, que para colaborar con este proyecto donó en el año 21 2 campanas, pues también se han restaurado. Esta, digamos, la primera fase, la completamos. Claro, en todos estos años de estudio, de ilusión, de viabilidad, de redacción de proyecto, de consecución de fondos, tanto a nivel de suscripción popular como las entidades públicas, la Generalitat, que se ha hecho cargo, en definitiva, de la subvención de este último empujón a esta primera fase, pues también han ido apareciendo otras necesidades del templo, necesidades materiales, el tema de las techumbres, que vosotros pues también tan bien habéis informado, pero luego la iglesia también tiene otras necesidades, ¿no?
Efectivamente.
Efectivamente, también tenemos una vidriera rota. En favor de la recuperación del patrimonio, pues la iglesia también ha adquirido un San José de Vergara, de Ignacio de Vergara, que va a estar aquí ya permanentemente en la iglesia. Es decir, seguimos trabajando por la filogresía, por el culto, por la acogida de las personas, por las actividades pues celebrativas y de grupos que tenemos. Y claro, todo eso pues hay que priorizarlo, hay que ponerlo en una escala de actuaciones. Y ahora sí que es verdad que el reclamo es el tema de las techumbres, porque nos tiene, no solo a nosotros, a los que disfrutamos del templo, sino a Santa Catalina está abrazada y está custodiada por casas y viviendas donde viven familias, donde viven personas, y también ellos sufren pues el estado de deterioro que tienen nuestros tejados, las filtraciones, las humedades, cuando llueve, desgraciadamente, como llueve así torrencialmente, pues hay que evacuar el agua pluvial y los conductos pues son muy escasos, muy antiguos, y todo esto pues necesita una urgente intervención.
Claro. Pues poco a poco y tiempo al tiempo, ¿no? Como se suele decir en este templo tan bonito, tan característico y con tanta historia, ¿no? En nuestra ciudad y representativo de la diócesis de Valencia, la iglesia de Santa Catalina en el centro histórico de Valencia. Muchísimas gracias, don José Benito, rector de esta iglesia. Gracias por sus palabras y por haber tenido esta conexión con nosotros en el Espejo de COPE.
Pues repito, gracias a los medios. Gracias a todos los que nos escuchan y un último apunte. Santa Catalina es la casa de todos y el deseo del Beato Mosén Sol, porque ahora en el próximo año, en el año 25, celebraremos el 75 aniversario de la declaración de Santa Catalina como templo eucarístico y de la presencia de la hermandad. Y lo que se quiso es el corazón de Dios en el corazón de la ciudad.
Hacemos un breve repaso a otros temas de actualidad. La imagen de la Virgen Peregrina visita la parroquia de San José de Calasanz con motivo del 150 aniversario de la falla Pie de la Cruz.
La visita tendrá lugar desde hoy viernes hasta este domingo. La imagen peregrina ha llegado esta mañana a la Plaza de la Encarnación de la Virgen de los Desamparados y ha sido trasladada al Colegio de Escuelas Pías. Mañana sábado la iglesia del convento acogerá una misa a las 6 presidida por el rector de la Basílica de la Virgen, Melchor Seguí.
Además, la peregrina recorrerá este domingo las calles de los barrios valencianos del Marítimo.
El motivo de esta visita es la clausura de los actos del 50 aniversario de la agrupación de fallas del Marítimo. El recorrido dará comienzo a las 5 de la tarde desde el Mercado del Cabañal y contará con la participación de representantes de las más de 40 comisiones falleras. El recorrido terminará en la parroquia Santa María del Mar, donde tras una danza en honor a la Mare de Déu, tendrá lugar la misa a las 7 de la tarde oficiada por el rector de la Basílica, Melchor Seguí.
Precisamente el rector ha presentado esta semana el libro El origen de una devoción de la Virgen de los Desamparados, también en la Basílica.
El libro El origen de una devoción, Nuestra Señora de los Inocentes Mártires y Desamparados de Valencia, 1409-1433, es obra del historiador valenciano Francisco Javier Marzal Palacios y ha sido prologado por nuestro arzobispo de Valencia, que asegura que recuperar los orígenes es siempre enriquecer nuestra memoria, fe y la razón de nuestra realidad actual.
Y los restos mortales de San Francisco de Borja van a visitar muy pronto su ciudad natal, Gandía.
Sí, los restos visitan a la Archidiócesis de Valencia 51 años después como preparación al año jubilar de 2025 convocado por el Papa Francisco. Las reliquias del santo gandiense se veneran en un arca de plata situada en la parroquia de San Francisco de Borja de Madrid, regentada por la Compañía de Jesús. De allí llegarán el 5 de septiembre a Valencia, a la parroquia San Francisco de Borja, y previsiblemente el 20 de septiembre ya estarán aquí, serán trasladadas a la Colegiata de Gandía, patrón de la localidad.
El arzobispo de Valencia presidirá mañana en la catedral la celebración por el 50 aniversario del camino neocatecumenal en Valencia.
Así será este sábado 13 de abril con una Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent. La celebración tendrá lugar en la catedral a las 11 de la mañana. Dentro de la Eucaristía y como acción de gracias por estos 50 años se cantará de forma solemne el himno del Te Deum. Actualmente en la diócesis de Valencia hay 256 comunidades neocatecumenales presentes en 42 parroquias.
Y esta semana Caritas de la Comunidad Valenciana ha hecho un nuevo llamamiento a la solidaridad con Tierra Santa ante la crisis humanitaria. Tras 6 meses de intenso conflicto, la situación de la población es crítica.
Más de 33.000 muertos, incluidas las víctimas del ataque de Hamas el 7 de octubre, alrededor de 80.000 heridos y 8.000 desaparecidos bajo los escombros. Además, el 70% de todas las viviendas de Gaza han sido destruidas o dañadas por causa de los bombardeos, lo que ha llevado a que la mayor parte de la población se encuentre desplazada y desprotegida. Ante la llamada de Cáritas Jerusalén para apoyar la emergencia humanitaria que está viviendo esta población, la población palestina, las tres Cáritas de la Comunidad Valenciana responden haciendo este llamamiento a la solidaridad.
Y ya saben que tienen más información en nuestra web archivalencia.org, en la revista Paraula, en nuestras redes sociales y también en el canal YouTube de la Archidiócesis de Valencia.
Muchísimas gracias, Víctor Gutiérrez.
A vosotras.
También María José Cervera, muchas gracias.
Gracias.
Que tengas muy buen fin de semana, que Igualmente. Lo tengáis todos. También a Inma Miñana, en el control de sonido. Y ya saben que les esperamos con una nueva cita de actualidad de la Iglesia en el Espejo de COPE Valencia. Siguen ahora en Mediodía COPE.